Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Vamos a hablar de las mascotas y de cómo llevar a las mascotas en nuestro vehículo. Va a ser tan solo unos segundos y qué es lo que dice la ley de bienestar animal a la hora, como digo, de dejar a nuestra mascota. ¿La prohíbe de forma absoluta o podemos dejar a nuestra mascota en el vehículo siempre y cuando esté aireado y esté protegido en todos los sentidos? Bueno, lo comentaremos enseguida. Estará con nosotros Nuria Máximo, que es la directora de la Cátedra de Animales y Sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos. Hoy hablamos de una nueva marca de automóviles que ha aterrizado aquí en Valencia. Bueno, automóviles, por llamarlo de alguna forma, más vehículos industriales. Se llama Maxus. Y al frente de Maxus está Carlos Lechuga Pruñonosa. Hola, Carlos, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás?
Bien, encantado de estar aquí.
Oye, Carlos Lechuga, pero el segundo apellido, Pruñonosa, es un apellido importante.
Un apellido con renombre. Aquí en Valencia y en la movilidad, sobre todo, sí. conocido.
Por supuesto que sí. Además, exactamente.
Era capitán general de todo el tema de la movilidad, de la seguridad.
Así es, y lo teníamos nosotros de colaborador aquí en este espacio, que hablábamos además de la tercera edad, la conducción a tercera edad. E incluso él, yo recuerdo que quería llevar a cabo, creo que una iniciativa muy interesante, que era los frenos delanteros. O sea, que la luz de freno delantera, que el peatón también supiera que el conductor estaba frenando. Era una luz verde que se encendía en el caso de que frenara el conductor, ¿no? Cuando vas por un pasar peatones, o sea, asegurar eso, ¿no?
Exacto. Innovaciones.
Pero no lo logró.
No llegó a tanto.
No llegó a tanto, pero en cualquier caso esa era la iniciativa y fue la primera además que estuvo con nosotros aquí en Luz de Cruce, el señor Pruñonosa. Pues Carlos, enseguida hablamos de Maxus, ¿eh? Maxus es una marca china que tiene coches de volumen, ¿eh?
Sí, al final es la séptima fábrica más grande del mundo, siendo la primera más grande de Asia. Uh-huh. Y aparte de fabricar para España los vehículos Maxus, de los que luego hablaremos, es la responsable de la fabricación de los ya conocidísimos MG, por ejemplo.
Ah, perfecto. Oye, y hay un coche que he visto por ahí que se llama Mifa, súper cómodo.
Tiene un poco la inspiración de estos coches de gran lujo asiáticos. Ellos tienen esa tendencia y van a intentar traerla aquí. Vehículos muy espaciosos, muy, muy anchos, muy equipados sobre todo y a partir de enero es cuando podremos encontrar en los concesionarios ya vehículos para la venta.
Perfecto, pues enseguida hablamos, ¿eh? No te vayas, estate con nosotros, te mostramos además cómo es toda la COPE. Vamos a hablar también con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Hablaremos de motos y también de algunos accidentes con niños como protagonistas que se han producido durante las últimas horas. Así que vamos con el banderazo de salida. Comenzamos, 92.0 es el punto del dial a través de la radio y a través de cope.es/Valencia y dispositivos móviles. Nos puedes escuchar y dejamos caer este espacio con todo el cariño del mundo para que lo puedas escuchar en cualquier momento del día. Llega la ley, controvertida ley además, de bienestar animal, donde dentro de su articulado de obligaciones está, por ejemplo, no dejarlos solos dentro de vehículos cerrados, expuestos a condiciones térmicas o de cualquier otra índole que puedan poner su vida en peligro. Otras muchas circunstancias. Además, hay otro artículo de la ley que ya establece un poquito cuando los animales de compañía deban permanecer, en este caso ya deban permanecer en vehículos estacionados, se adoptarán las medidas pertinentes para que la aireación y la temperatura sean las adecuadas. Pero vamos a hablar de ello porque está con nosotros dentro de la Cátedra de Animales y Sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos, su directora, se llama Nuria Máximo y está con nosotros. Nuria, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien.
Bienvenida de nuevo,
encantada,
Nuria.
Encantada de estar aquí de vuelta.
Exacto, sí, exacto. Estuviste en verano con nosotros y ahora también, pues en otoño, pues también, por supuesto que sí, para seguir hablando de los animales. Y en aquel momento, haznos un poco memoria, hablábamos de la conexión entre perros y humanos, un soporte terapéutico clave, hacías alusión. Es importante, ¿no?, esa conexión.
Sí, bueno, ese es el objetivo fundamental de nuestra cátedra, estudiar cómo nos vinculamos los seres humanos con los otros animales. Uh-huh. Y esa relación que se establece y que conocemos todos aquellos que convivimos con un perro o con un gato, pues es la base fundamental de las terapias asistidas con animales o de la educación asistida con animales y los proyectos que se están desarrollando para mejorar la salud de las personas y también de los animales participantes, porque esto es bidireccional.
Sí, ¿y a quién le viene mejor? ¿Al humano o al animal? ¿A quién le viene mejor esto?
A ver, hay un elemento y es que como el diseño lo suele hacer el humano, suele tener una visión más centrado en, en los objetivos para las personas, ¿no? Uh-huh. Pero si está bien hecho, en realidad tiene que ser beneficioso para ambos. Fundamentalmente en salud, pues se pueden conseguir objetivos de carácter físico para las personas, de mejora de la condición física, por ejemplo, las personas mayores, de la uh-huh. movilidad, del control postural, sí. pero por supuesto todos aquellos aspectos relacionados con la emoción, uh-huh. con las emociones, con la alegría, con la regulación emocional, sí. Que también se trabaja mucho con los niños y bueno, pues la verdad es que cada día se conocen más campos y se ve la ayuda tan grande que nos hacen.
Bueno, hay derecho a una baja laboral cuando tenemos problemas emocionales, cuando fallece alguno de nuestros parientes más cercanos. ¿Esa baja laboral también podría ser por la, bueno, la defunción o el haber perdido a nuestra mascota, a nuestro perro?
Hoy por hoy la ley eso no lo recoge. No lo recoge así, no es un derecho del trabajador el poder ausentarse, sí. aunque evidentemente si esto evoluciona como debería y puesto que reconocemos esa vinculación emocional tan profunda que, bueno, esto no lo digo yo, lo dice la ciencia, los diferentes estudios, uh-huh. que el animal que se considera uno más de la familia, cuando falta, cuando fallece, el duelo es el mismo, el proceso es el mismo por el que tiene que pasar la persona, ¿no? Y eso al final, el poder tener unos días de recogimiento, igual que puede servirnos para gestionar el fallecimiento de un familiar, también debería serlo de un animal de familia. Pero hoy por hoy, esto no lo contempla la ley.
Bueno, yo estoy seguro que la mayoría de los que nos escuchan que tienen mascota, que tienen perro, pues lo tratan con el máximo de los cariños y lo quieren muchísimo como uno más de la familia, incluso todavía más. Pero bueno, ya ha salido la ley de bienestar animal y por tanto hay que hacerle caso a ello. Y es porque efectivamente hay algunos que son, francamente, son más animales, ¿eh? En ese sentido. Son menos cuidadores, con los animales, con las mascotas y por tanto pues tiene que haber una ley que lo contemple. Y dentro del mundo del automóvil, que es lo que nosotros tratamos aquí, que es el mundo de la movilidad, pues lógicamente también trae esas obligaciones o en algunos casos impedimentos como, por ejemplo, que hay que dejar claro, llevar animales atados a vehículos a motor en marcha, pues está absolutamente prohibido. Yo hubiese quitado incluso lo de a motor, sino a vehículos en general, porque da igual que si van a una bicicleta o un patinete o algo parecido también... No creo que sea muy bueno para el animal.
Esto hay un deporte que se hace con bici y corriendo con el perro, pero también se puede hacer en bici, se puede hacer corriendo, vaya, uh-huh. y que vaya en una cinta a la cintura. Esto es como todo, si se hace bien, si el perro disfruta de la actividad y con un entrenamiento y realmente va a nuestro paso y va disfrutando, no pasa nada, en bici o corriendo, por supuesto, vamos, absolutamente es maltrato el llevarles en motor, o sea, lo que es detrás de un coche, y bueno, eso se ha hecho tradicionalmente para supuestamente un entrenamiento del perro, pero eso es maltrato, descaradamente, vamos, y está muy bien que la ley lo prohíba a nivel nacional.
¿No lo ves maltrato, por ejemplo, con una bicicleta o un patinete eléctrico? Digo yo, porque yo lo he visto, ya lo he visto, esos paseos.
¿Cómo lo ves? O sea, pasear al perro atado desde la bici, a mí no me parece que sea lo más adecuado. Claro. Otra cosa, estoy hablando de practicar un deporte siempre y cuando la condición física del animal uh-huh. sea adecuada y lo disfrute, que es que no todos los animales les gusta, no todos los perros les gusta correr.
Claro.
Y hay algunos que sí, se lo pasan fenomenal. Lo más importante también, ¿en qué terreno y a qué horas estás corriendo? ¿Y va a tu paso o va detrás de ti y tú tienes que ir tirando de él porque no quiere estar donde está? Entonces, en ese caso sí hay maltrato.
Sí.
Sacar a pasear a tu perro y que para que haga sus necesidades... ¿Le llevo atado al patinete? Pues no.
Dejar atado al perro en el exterior del Mercadona y solo, pues esto está absolutamente prohibido según la ley de bienestar animal. Y otro de los aspectos que también deja claro sobre las obligaciones es no dejarlos solos dentro de vehículos cerrados y hace alusión a expuestos a condiciones térmicas o de cualquier otra índole que puedan poner su vida en peligro. Es decir, no lo prohíbe del todo, pero lo especifica. Ahora también leeremos la otra parte, otro artículo que hace referencia también a ello, que dice que cuando los animales de compañía deban permanecer permanecer en vehículos estacionados, se van a adoptar las medidas pertinentes para que la aireación y la temperatura sean las adecuadas. Por tanto, sí que se permite, en cierta manera, dejar al perro durante un rato en el vehículo, en el caso de que vayamos al mismo Mercadona, no dejarlo atado en la fuera, pero sí dentro del vehículo, podría ser.
Claro. A ver, aquí lo primero que hay que decir es que hay que leer bien la ley municipal y autonómica, porque si nuestro municipio, nuestra comunidad lo prohíbe bajo ningún concepto, como pasa en algunas zonas, esto pues hay que cumplirlo. Uh-huh. Lo que dice la ley nacional es que, como bien lo has leído, ¿no?
Sí.
La coletilla esa de en condiciones que puedan poner en peligro su vida, le pone un poco de sentido común. O sea, si tú, por ejemplo, en invierno, con la ventanilla bajada un poquito, en una zona de sombra y aireado, le dejas un rato, coges, haces un recado y vuelves a entrar, no hay ningún problema. El problema está cuando el perro vive en el coche.
Sí.
O el perro le dejas a pleno sol en verano.
Uh-huh.
Y aunque no esté a pleno sol, en verano, dentro de un vehículo, a muy poquito tiempo que pase, le puede dar un golpe de calor.
Sí.
Yo creo que esto es aplicar un poco el sentido común. Lo que pasa es que a mí me da un poco de miedo a la situación actual, uh-huh. porque evidentemente entraríamos en una situación de indefensión del ciudadano cuando no sabe con qué criterio se le va a juzgar y si eso depende de lo crítico o no crítico que sea el agente de autoridad.
Sí.
Entonces es necesaria una formación donde todos los policías vayan a tener el mismo criterio.
Mm-hmm.
Y no se sale, porque yo he visto algún vídeo de, bueno, en este sentido, que está circulando por gente, se supone, profesional especializada, donde dice que está taxativamente prohibido dejarlo en el vehículo. Bueno, con esa coletilla no es así, uh-huh. es cierto. Es como lo que has comentado de lo de atarle a la farola.
Sí.
A ver, la ley dice que tiene que tener, está en vigilancia. Quiere decirse, si tú, por ejemplo, entras en la panadería y le estás viendo, teóricamente, según la ley, le podrías dejar, teóricamente.
Uh-huh.
Pero si tú le dejas atado a la farola y entras en el mercado, no, entras en una gran superficie donde no tiene vigilancia ninguna, no lo debes hacer. Bueno, no se debería hacer porque el pobre perro queda totalmente al albur de lo que pueda suceder. No se debería hacer nunca, pero por la ley. Yo digo lo que dice la ley.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues Nuria, agradecemos muchísimo que nos hayas atendido y hablemos del bienestar animal y la promoción de la salud de los animales como mediadores, que es el objeto ni más ni menos uh-huh. de la Cátedra Animales y Sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos. Un abrazo y gracias, Nuria. Encantado.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Un saludo.
Nuria Máximo, con nosotros en Luz de Cruce, la conexión entre los perros, los humanos, un soporte terapéutico clave y creo que importante, y es una de las actividades básicas de esta cátedra, cuya directora es Nuria Máximo. Estamos en Luz de Cruce, esto es COPE, y un instante porque vamos a hablar de Maxus, la nueva marca que ha llegado hasta la Comunidad Valenciana.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Lion Days Peugeot en Automóviles Juan Giner. Ventajas exclusivas en todos los vehículos y con entrega inmediata. Solo del 16 al 31 de octubre. Ven a descubrirlo a Peugeot Juan Giner, Peris y Valero 31, Valencia.
En Ford Vedat Mediterráneo, llévate un Ford Focus o un Ford Puma desde 199 euros al mes y un Ford Kuga desde 299 euros al mes. Aprovechate de estos precios y con vehículos en stock de entrega inmediata. Ven a Ford Vedat Mediterráneo, en pista de silla en Catarroja, Torrent, Almusafes, junto a Factoría, Sagunto o Castelló.
En Nissan Almenar, tu Nissan kilómetro cero al mejor precio. Sin dudar, Nissan Almenar.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
Quince minutos para las 4 de la tarde, estamos en Luz de Cruce, estamos en COPE. Y vamos a hablar de una nueva marca que ha llegado a la Comunidad Valenciana, que dentro de muy poco conoceremos todos, ¿eh? Nos sonará mucho además. David y Diego, ¿cómo estás? Hombre de las 3Ds, ¿qué hay?
Muy bien, Vicente. ¿Eh? La verdad es que yo esta marca ya la conozco. Sí. Desde hace un tiempo.
Muy bien.
He visto que por todo el mundo han ido apareciendo vídeos de la propia marca, sí, de usuarios, de youtubers, de especialistas por todo el mundo, de gente de comunicación. Bueno, y ya era hora de que llegase a España.
Queda chulo el nombre, ¿eh? Chulo el nombre, Maxus. Queda bien, ¿eh? Queda de lo más potente.
Potente, es potente. Sí, es potente. Sí, sí.
Carlos Lechuga Prionosa, de nuevo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, que es potente el nombre, Maxus.
A juego con los vehículos, esto va de la mano.
Ya, ya. Sobre todo del que hacíamos referencia anteriormente, el MIFA, que es vaya pedazo coche.
Sí, ahí tenemos ganas de traerlo ya y que la gente pueda acercarse a verlo. De todas maneras, ahora mismo estamos con un enfoque mucho más profesional hacia vehículos dedicados al trabajo, que también hemos visto que ahí hay un espacio por cubrir, ¿no? En el tema de servicios públicos, de transporte, de paquetería, que ahora con Amazon, con todas estas compañías de venta por internet, pues hace más falta que nunca y es un sitio perfecto para evitar emisiones.
Pues atención, porque vamos a hablar de vehículos industriales. Por tanto, autónomos, empresas de transporte, incluso ayuntamientos también, instituciones en general podrían estar interesados en lo que vamos a hablar ahora con esta nueva marca que se llama Maxus. Bueno, ¿cómo podríamos definirla? Porque tenemos dentro de los vehículos industriales, ¿cuántas furgonetas tenéis a la venta ahora?
Tenemos más de 6, 8, quizá 10 furgonetas entre las combinaciones posibles, porque son las furgonetas más los chasis, más los vehículos pesados, y ahora mismo acabamos de traer la pickup, que sería la primera pickup 100% eléctrica del mercado europeo.
Sí, pero cuando hablamos de Maxus, ¿son vehículos eléctricos en general o no? Creo que hay algún diésel por ahí, ¿verdad?
Correcto. Ah, correcto. También tenemos algo de vehículos diésel porque hay que dar servicio ya no solamente a las largas distancias, sino a algunos trabajos concretos que requieren una movilidad constante que impide las pausas de carga, etcétera, y hay que dar servicio, por supuesto.
Alguno de lo que vamos a hablar ahora, sí.
Correcto.
Es diésel, sí, digo, sí.
Vicente, oye, hay que electrificar, pero hay que electrificar lo que se pueda, porque si no, a nivel profesional, si electrificamos una ruta o una flota que realmente la capacidad eléctrica del vehículo no está cubriendo las necesidades, no tiene lógica, como muy bien decía Carlos, hay sistemas de carga que no permiten para ciertas actividades a día de hoy. Sí. Tenemos en el futuro, pero a día de hoy hay que electrificar lo que se pueda y lo que no, oye, trabajar con vehículos diésel con los mejores sistemas anticontaminación.
Bueno, Maxus, cuéntanos un poco esta marca, de dónde viene, más que nada para que también el público en general lo conozca, ¿no? ¿Qué es Maxus?
Maxus es una marca de vehículos que siempre ha apostado mucho por la innovación. Estamos hablando de una marca de origen inglés con 120 años de antigüedad. Caramba. De hecho, una de las primeras patentes es el carruaje a vapor, quiero decir, ya estaban con las nuevas tecnologías en aquel entonces.
Vale.
Y a día de hoy, pues pertenece al grupo SAIC, que es, como he comentado antes, la fábrica más grande de automóviles de China, siendo la séptima más grande del mundo. Muchas veces me preguntan, gente que no conoce la marca, oye, ¿quién nos hace el motor? Oye, ¿quién nos hace tales piezas? Todo lo hace la propia Maxus. Eso también tiene de ventaja que tengamos una disponibilidad constante, tanto de vehículos como de repuestos, porque nunca tenemos que soportar que se lo deriven a otra marca o algo por el estilo, que pasa con algunas marcas por ahí, ¿no?
¿Y por qué llega ahora, en concreto a España, Maxus? ¿Cuál es la circunstancia? ¿Que se ha abierto un poco el mercado?
Correcto. Simplemente con este boom de los coches asiáticos, ¿no? Que están llegando, más que asiáticos, chinos, porque asiáticos hemos tenido coreanos, japoneses desde hace mucho, pero ahora que se ha abierto el mercado al vehículo chino, pues se ha entrado en Europa, no solamente en España, sino en toda Europa, y se está haciendo una red muy potente, siendo en España ya pues 30 concesionarios y creciendo.
Ah, tenéis furgonetas que con opción de chasis carrozable para todo tipo de trabajos, para volquetes, cajas abiertas, frigoríficos, es decir, que os amoldéis a lo que sea, a lo que necesiten.
Correcto, la idea está en dar respuesta a todas las necesidades profesionales y, como bien sabemos los del sector, cada profesional requiere un vehículo concreto y entonces hay que poder adaptarse, lo mismo sea de obras, que de transporte de paquetería, que de transporte de alimentación, que de medicamentos.
Y da igual el tamaño de la furgoneta o del
correcto, lo que serían los carnes habituales de hasta 3.500 kilos, ahí están cubiertos. Tenemos todo tipo de vehículos, desde más compactos a más amplios y con todo tipo de enfoques.
¿Y tenéis camiones?
Hablamos en serio con un vehículo que va a cambiar mucho el panorama de la electrificación en las ciudades. Este vehículo ya carga y carga, me refiero, puede llevar al lomo 4.500 kilos. Y eso ya nos da para grúas, para cisternas, para todo tipo de maquinaria ultra pesada, que hasta ahora no había vehículo que diera ese servicio. Ahora ya por fin lo hay. Y en el tema de los mantenimientos, en el tema de ciertas obras públicas que requieren maquinaria muy especializada, ya van a tener una solución completamente eléctrica.
Estáis carrozando ya el primero de la de los EH300, se llama así, ¿no?
Correcto, el EH300 es el primero que tenemos, ¿no? ya lo hemos puesto a carrozar.
Sí.
En breves lo presentaremos al público. Lo que pasa es que no queríamos enseñarlo en esqueleto, queríamos ya con todo el vehículo terminado para que...
¿Le preguntas algo de la pick-up de Diego o qué?
Porque... Sí, yo quería preguntarle porque la pude ver en Comov, en la feria Comov que estaban allí exponiendo, Vicente.
Sí.
Y por el momento, Carlos, es tracción 4x2, es tracción... solamente a un eje.
Correcto, de momento sí.
¿Es tracción delantera o trasera?
Tracción trasera.
Tracción trasera. Pero tengo entendido que en breve, para esos usuarios que tienen que trabajar en situaciones más complicadas, vais a tener tracción también integral.
Sí, en breve empezaremos a traer tracciones integrales, tanto en vehículo diésel como en vehículo eléctrico. Y de momento, pues sí que están dando muy buen resultado en las pruebas de campo, porque no solamente es para la ciudad, la pickup está muy pensada para el trabajo en exteriores.
Sí.
Y está dando muy buen resultado porque con mil kilos de carga de capacidad es un vehículo potente que tiene que dar buena respuesta.
Sí, porque es algo que no tenía mucha, no había afición, ¿no? En Europa, yo creo que en Asia, en África, en Estados Unidos, bueno, en toda América, porque también en Hispanoamérica hay mucha afición a los pickups, pero las empresas se están dando cuenta que este tipo de vehículo es mucho más versátil de lo que ellos se imaginaban.
Correcto, porque además la parte trasera, que todos la conocemos, la típica de las barras que vemos en las películas, no termina ahí. Se puede hacer con todo tipo de carrozados, de capuchas, de tela, de cajas, incluso carrozados especializados para transportes especiales. Vaya, como hemos comentado, al final cada profesional necesita un tipo de vehículo concreto.
El ayuntamiento también, por lo que hablábamos fuera de antena, los ayuntamientos en estos momentos están interesados por este tipo de vehículos.
Sí, poco a poco van sacando licitaciones y van acercándose hacia el vehículo eléctrico. Saben que es un paso no solo inevitable, sino además fantástico de cara al futuro sostenible. Y los ayuntamientos y las diputaciones, en fin, distintos organismos están haciendo compras de los vehículos para dar empezar a dar ejemplo a ellos, ¿no? Con un vehículo que saben que funciona.
Oye, nos están preguntando ya dónde pueden encontrar Maxus, dónde te pueden encontrar a ti. Ya sé que estás aquí en directo, pero dentro de poco, ¿a dónde vas? ¿Vas a por ejemplo, a Alfafar? ¿Te vas hacia Alfafar?
Correcto. Ahora mismo, cuando salga de aquí, me voy corriendo a Alfafar y junto al Carrefour de Pista de Silla, ahí en Rabisancho número 2, es donde pueden encontrarnos.
Rabisancho, es la calle Rabisancho, allí en Alfafar. También estáis en Alicante, en
Correcto.
La carretera Ocaña, kilómetro 37. Es que lo miraba, ¿eh? Mira, y en Castellón, en la avenida Castellbell Bay, de 192.
Correcto.
¿Ha visto?
Lo tienes bien estudiado.
Mira esto. Sí, Diego.
Y un consejo a las empresas que quieren dar el salto eléctrico para esa paquetería o esos trabajos de última milla, para trabajar en las ciudades o zonas cercanas, que por el momento con la autonomía que tienen estos vehículos es suficiente, yo les aconsejo, Vicente, que se acerquen a la concesión.
Sí.
Y que en este caso Carlos y su equipo hagan de prescriptores, les hablen de ejemplos de empresas que ya lo están haciendo, ayudarles a calcular, porque muchas veces el usuario que está acostumbrado al diésel, a la combustión, no saben calcular en eléctrico. Entonces, Carlos, yo les propongo que se acerquen a preguntar y que hagáis de prescriptores, que les expliquéis cómo se recalculan las rutas, cómo se recalcula el consumo y cuánto pueden ahorrar al año pasando de combustión a eléctrico.
Correcto, David. Yo siempre estoy allí con los números delante para que cualquiera que venga con dudas se siente y resolvamos un montón de consultas que es natural tener cuando haces un cambio tan drástico como es del diésel al eléctrico.
No te vayas, Carlos.
Si tu banco ya no te va, ven a la cuenta Vamos. Entra en ibercaja.es y descubre la cuenta que siempre va contigo. Ibercaja, el banco del vamos.
Automóviles Nemesio evoluciona. Ven a ver la nueva y sorprendente marca de vehículos Evo. Utilitarios, compactos, crossovers, pickups. Todos ellos con la mejor relación calidad-precio del mercado, totalmente equipados y con 3 años de garantía. Evo, ahorro y calidad para una compra inteligente. Solo en Automóviles Nemesio. Nemetízate.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Estamos en Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad. Estamos con María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Hola, María José, ¿qué tal? Buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hay? Oye, vamos a dejar el tema para otro día incluso, porque voy a proponerte otro rápido y más. Pera Navarro ha apuntado a los motoristas como el gran problema emergente de la seguridad vial. Lo ha hecho en Iberoamérica, pero no vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de que ha fallecido una niña de 4 años que fue atropellada el miércoles en Mallorca por una conductora que dio positivo en drogas y ha fallecido, como digo, en el hospital. La conductora se enfrenta así a una imputación por homicidio. Y es que hoy en concreto los padres de la niña Leire, que murió hace algún tiempo con 5 años atropellada en Roquetas de Mar por un conductor que iba ebrio al volante, ha asegurado que como el acusado al parecer ha aceptado 3 años de prisión y dice que van a seguir peleando para introducir cambios en el Código Penal, más cambios todavía en el Código Penal en ese sentido. Bueno, los niños protagonistas de los accidentes de tráfico, desgraciadamente, Alonso.
Pues sí, por desgracia tenemos que hablar de, pues eso, de otra menor fallecida por una mala influencia de sustancias que sí. Se supone que no deben de consumirse cuando vas a coger cualquier tipo de vehículo, bien drogas, bien alcohol. El Código Penal yo lo veo muy muy blando, yo lo veo muy muy flojo, es que cuesta muy poco quitar la vida a alguien, o sea, entonces ya no es que ha sido una casualidad o ha sido un pequeño error o no, perdón, en el momento que tú te estás metiendo en el cuerpo una sustancia que sabes que puede hacer que tus reflejos mermen, que tus capacidades mermen, perdóname, pero eso no es ni una casualidad ni ha sido pues eso, un pequeño error, ¿no? Entonces, lo que creo es que se hacen demasiados parches, ¿no? Cuando se pone a cambiar el Código Penal, todas estas cosas no se ven antes, que hay que ir así, año tras año, buscando pequeños huecos para volver a otra vez modificar el tema del Código Penal, si todo esto hace años que lo estamos viendo y lo estamos viviendo, porque no se hace bien. Y una vez, es mi pregunta.
Ya, reconoce los hechos, en el caso del atropello de la niña Leire, y por eso le caen 3 años, si no le hubiesen caído 4, que tampoco es que... Los cambios que piden los padres es que se observe entre 10 y 15 años de prisión en el caso de este atropello en concreto. El que ha ocurrido, por ejemplo, estos días, que ha sido, además, iba en bicicleta con su madre, la madre está en estado crítico, atención, que no es la primera, ha fallecido en el hospital, pero cuidado con su madre, que también está muy mal.
Está muy malita, sí. Es que lo hemos hablado muchas veces en el programa. Se normaliza tanto el hecho de que existan víctimas viales, se está normalizando tanto que dices, bueno, pues vale, pues bueno, sí, vamos a darle un pequeño castigo y ya está, no pasa nada. Por lo pronto está en la calle, para empezar. Que yo no sé hasta qué punto esa persona, habiendo ya una fallecida, en este caso encima una menor, siga en la calle. Pues mira, pues no, a lo mejor hay que empezar ya, ¿no?, a meter medidas preventivas para que por lo menos sepa lo que es la privación de libertad y asuma qué es lo que ha ocurrido.
Bueno, Alonso, gracias. Seguimos al habla mañana, si te parece, con más asuntos relacionados con la seguridad vial. Quedan escasos minutos para las 4 de la tarde. Carlos Lechuga Pruñonosa, hombre de Maxus, gracias por estar con nosotros, Carlos Lechuga Pruñonosa, y sobre todo por lo de Pruñonosa, por don Vicente. Y nada, y ya, David, tendrás la oportunidad de probar el coche, probar todos los coches.
Tengo
las
muchas ganas de probar esa pickup y realmente poder contar a nuestros oyentes, Vicente, que el salto eléctrico se puede hacer y también en este tipo de vehículos.
Gracias, Diego. Gracias, Carlos. Un abrazo y gracias por estar aquí en la COPE. Ahora te muestro cómo es la COPE. Está chula, de verdad. Está chula.
En MG Vedat Import tienes unidades en stock del MG4. Infórmate en nuestras instalaciones de Valle de la Ballestera 10. Unidades limitadas y precios especiales para vehículos de stock. MG, de Vedat, de Vedat, de Vedat Import.